El celuloide elegido.
Es un placer tener a Felipe Cabrerizo. Hola, Felipe.
Hola, el placer es mío.
De nuevo en Radio Sefarad, recién llegado del Festival de Cine de Jerusalén.
Sí, casi me habéis cogido en el aeropuerto para traerme aquí de por las bridas.
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Era tu primera vez en Israel, además, Felipe.
Claro, pues esto es una doble experiencia. O sea, por un lado está ir al festival y por otro lado está la dificultad de ir al cine cuando estás por primera vez en Jerusalén, que es toda una experiencia, pero muy, muy intensa, la verdad, ¿eh?
¿Qué destacarías? ¿Empezamos por el principio, por la peli que inauguró el festival?
Sí, vamos, el festival era la primera vez que acudía a este festival, del que ya había oído hablar mucho y ya me habían comentado. Tiene una parte, hay una línea de un hilo directo, digamos, con España, que es, bueno, Jerusalén es un punto muy importante de escuelas de cine. Entonces, es verdad que a varios festivales, entre ellos San Sebastián, que siempre un poquito la luminaria que tenemos, ¿no? Pues vienen alumnos de las escuelas a traer ahí cortometrajes, que suelen ser cosas siempre muy bien hechas y bastante interesantes y demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me había puesto sobre la pista de este festival, que llevo ya siguiendo desde hace unos años. Y bueno, pues tenía muchas ganas de conocerlo en persona, la verdad.
Que no solo te interesa a ti, sino que has sido enviado especial por una revista muy importante cultural española.
Sí, bueno, sí, tengo pendiente todavía de escribir el artículo, que no me ha dado tiempo, pero sí, bueno, escribiré una reseña sobre el festival para Caimán, contando un poquito qué es el festival y qué es lo que se ha proyectado allí, y bueno, y todos los puntos de interés que tiene un festival como este, sí.
Uh-huh. ¿Qué destacarías aquí en Radio Sefarad?
Bueno, qué difícil
ya,
pregunta.
A ver,
destacar.
La peli inaugural.
No, yo creo que tiene, o sea, es un festival que tiene una condena que es una ventaja, ¿no? Que es la que tienen todos los festivales que no son de categoría A. Es decir, los festivales de categoría A, como San Sebastián, Venecia, Berlín y demás, tienen que nutrirse básicamente de películas de estreno. Eso está muy bien por la novedad y por todo el ajetreo que se mueve en el entorno. Pero claro, es muy complicado hacer una programación realmente redonda cuando tienes que depender solo de esto, ¿no? Entonces estos festivales que no están en la categoría tienen la posibilidad también de hacer una especie de rescate de películas que se han visto en otros festivales o en otros sitios que no han llegado al país donde se celebra, ¿no? Por lo cual tienes siempre una fortuna que es que las apuestas son siempre casi sobre seguro, ¿no? Porque funcionan un poquito como contenedores de otros festivales grandes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien, es un festival muy bien organizado, perfectamente organizado, que no suele ser lo habitual en estos casos, y además tiene otra delicia, que es que todas las proyecciones, o prácticamente todas, están centradas en la Cinemateca, en la Filmoteca de Jerusalén, ¿no? Entonces, tiene cuatro salas, cuatro pantallas diferentes, por lo cual es muy cómodo a la hora de moverte para...
Sí, no es como el de tu ciudad natal, el de San Sebastián,
claro, sí.
Que tienes que ir corriendo de un espacio
sí, claro,
a otro,
Sí, claro, es que son
¿no?
festivales inmensos estos, entonces, claro, requiere tener muchísimas pantallas, y los cines, pues bueno, antes estaban siempre centrados en los cascos viejos, de las ciudades y tal, ahora que la situación está en crisis, pues bueno, hay que moverse un poquito, ¿no? Allí, sin embargo, pues bueno, aparte de algunas proyecciones callejeras que había y demás, bueno, la mayor parte del núcleo duro del festival estaba allí en la Filmoteca, lo cual hace muy cómodo, la verdad, para cuando quieres ir allí a verte tres o cuatro películas al día, la verdad, sin poder moverte.
¿Cómo fue la inauguración?
Pues la inauguración fue una maravilla, o sea, fue la mejor entrada posible porque era la inauguración, había una pequeña fiesta y después hacía una proyección al aire libre en el Sultan's Pool, que es
Sí, las piscinas del Sultán.
Sí. Que bueno, es un, pues para la gente que no ha estado en Jerusalén, pues es una campa con un césped maravilloso justo debajo de las murallas de la ciudad antigua, ¿no? Es un sitio increíble y poder ver ahí una película que a mí me pareció que estuvo muy bien. Hubo gente que la criticó mucho también, ¿no? Y como vaya al aire libre, con la presencia del director, de los actores y bueno, pues con una sesión de DJ antes para animar y tal, pues fue una maravilla.
¿Qué película era?
Pues la película era una película que se llama, no se estrenó en España todavía, se llama más o menos Temibles, la traducción del título. Es una película que ha hecho Michel Hazanavicius, el director de The Artist, que es la película más famosa suya, ha hecho un biopic sobre los años políticos de Godard.
Wow.
Es una película...
Como eres poco francófono
no, francófilo. Era una maravilla, pero era una película muy, muy curiosa, ¿no? Primero es una posibilidad de bucear directamente en estos años que son siempre los más oscuros y los más desconocidos de Godard, ¿no? Todos estos años que rodean al 68, en los que él, bueno, pues tiene un par de disgustos con el cine y decide dejar el cine comercial, o dentro de lo que de comercial se pueda calificar al cine de Godard, y lanzarse a un cine de batalla. Y aparte, cuando él está empezando una relación con una actriz muy jovencita, la que ha conocido y demás, ¿no? Entonces es una película muy interesante, una película con muchas posibilidades de patinar y de pegarse un pepino monumental, la verdad, pero yo creo que está muy muy bien llevada, muy bien llevada. Y luego tiene esta, es una película aparte llena de guiños para cinéfilos, y tiene una cosa deliciosa que es transformar en elemento pop todos los recursos estéticos de Godard, ¿no? Entonces, como construir esta película con los mismos recursos estéticos que él utilizaba en sus películas originales, pero bueno, llevado de una manera muy ligera y muy agradable, ¿no?
Un recuerdo para nuestro querido Aarón Rodríguez, claro, ahora que hablamos de cuestiones pop.
Sí, y él sí que es fan de Godard, no como yo.
Bueno, pero sí lo eres de Last Man.
Sí, Last Man.
Presentaba su última película.
Sí, y esta no la he podido ver porque la proyección, el festival sigue todavía, yo no me he podido quedar todos los días, y la proyección era en los últimos días. Había una proyección de un par de películas de Godard, de Last Man, de las históricas, porque Israel, sobre todo, que es una película maravillosa. Y bueno, pues teníamos esta sorpresa que yo me quedo sin verla, aunque espero que la película llegue por aquí, porque Last Man se ha lanzado a hacer una película bastante curiosa. Y después de estos excesos documentalísticos que ha hecho durante tantos años, sobre todo con Soba, que es su película fundamental, nuestro documental de 8 horas sobre el Holocausto.
O El último de los injustos.
Sí,
¿no?
Bueno, que fue la única que ha llegado comercialmente a España, uh-huh. Pues se ha lanzado a hacer una película muy curiosa, se llama Napalm, que es una...
Historia de amor.
Sí, es una historia de amor. Él ya la cuenta en su libro de memorias, en la Libre de la Patagonia. Él contaba cómo a finales de los 50 estuvo en Corea del Norte. Y allí tuvo contacto, bueno, tuvo un medio flirt con una una señorita, ¿no? Con una enfermera coreana. Entonces, es una película que yo tengo muchas ganas de ver, porque cuando vi que iba a contar este episodio pensé que iba a hacer por fin una ficción. Pero no, él es el único protagonista, por lo cual todo parece indicar que es un regreso de Last Man a Corea del Norte tantos años después para contar esa historia, e imagino que para contar lo que se encuentra en Corea del Norte, que desde luego es para contarlo, ¿no?
Desde luego que sí. Otro francés, había una retrospectiva muy importante, Felipe.
Sí, había una retrospectiva maravillosa, que son en los festivales los que tenemos que ir allá por trabajo y no por placer, tenemos esta especie de condena de ver tantas películas al día. Y
pues
tenemos...
sí, pobrecillos.
No, yo sé que esto es una cosa que la gente se ríe, pero cuando tienes que verte 7 películas en un día y llegar al hotel y ponerte a escribir, es una paliza, la verdad. Y entonces siempre, claro, estás viendo muchas cosas nuevas, algunas te gustan más o te interesan más, otras menos, ¿no? Y yo creo que siempre esta balsa de aceite maravillosa que tenemos son las retrospectivas, donde sabes que te puedes escapar al cine para ver una película sabiendo que te va a gustar o que te va a interesar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues había una retrospectiva maravillosa de un director que me apasiona, que es Jean-Pierre Melville, un director francés, bueno, estuvo filmando entre los 50 y los 70 básicamente, y sus películas policíacas son muy conocidas, se han restaurado además y bueno, se pueden ver con cierta facilidad, pero también una ocasión estupenda para verla, bueno, sobre todo las primeras de las películas de su primera etapa, ¿no? Que tienen un acceso más difícil. Se ha hecho una restauración de toda la filmografía de Melville. Y bueno, pues ha sido una maravilla poder ver aquello en pantalla grande, que ya es tan difícil ver estas películas en pantalla grande, ¿no? Y en copias realmente buenas, y bueno, es una delicia, sí.
¿Qué tal la producción israelí?
Bien, bien, está bastante bien. O sea, el poder ir a estos festivales de países que se salen un poquito de las órbitas del cine más habitual aquí, pues te da esta opción maravillosa de poder ver películas de una producción nacional, películas que no suelen llegar a España normalmente, ¿no? Entonces poder verlas allí y poder verlas de manera conjunta y como te lo hacerte una idea global más o menos de lo que, bueno, de cuáles son los temas o las obsesiones y las preocupaciones de los directores, pues es una delicia. A mí el cine israelí siempre me ha interesado particularmente. Yo creo que tiene una... Hombre, el cine en realidad siempre es un reflejo de las problemáticas de personales, de la gente que hace el cine, ¿no? Pero yo creo que esto tiene una especie de doble capa siempre con el cine israelí, porque ya no es solo una problemática personal, sino que es una problemática personal envuelta en una situación sociológica y política complicadísima, desde luego, ¿no? Por lo cual yo creo que son películas que a veces, bueno, desde luego la producción es irregular, como la de todos los países, ¿no? Y hay cosas mejores y cosas peores, pero creo que siempre tienen un punto añadido de interés. Por lo que he visto este año, que bueno, pues no ha sido todo evidentemente, pero sí he podido ver unas cuantas películas, me ha sorprendido varias cosas. La primera es la apertura general de temas que hay. Uh-huh. Y cómo, pese al estereotipo que se maneja, el cine no es patrimonio de la gente de religión judía, ni mucho menos, sino que realmente el cine se hace en situación de igualdad, hasta el punto, que esto es otro elemento que me ha sorprendido, de que la mayor parte de realizadores no son realizadores, sino realizadoras, que es un asunto que hay pendiente en todo el planeta, pero sin embargo allí parece que no lo es tanto, ni mucho menos, ¿no? Hemos visto películas, pues ya te digo, pues muy irregulares, había algunas más interesantes, otras menos, pero son películas, se ve este trabajo de las escuelas de cine, se ve cómo son unas películas técnicamente muy bien acabadas siempre, y bueno, cuando encuentran la posibilidad de que haya un director, un guionista que tienen empuje y que quieren hacer algo interesante, realmente son películas considerables, la verdad.
Destaca, ¿te acuerdas de alguna en concreto?
Pues mira,
para
sí,
que lo, por verla
sí,
aquí.
Pero tengo que mirar aquí en el programa porque como el título era en árabe, no lo recuerdo ahora. Vi un documental muy interesante, de una chica de origen beduino que vive en un pueblo pequeñito de Israel y se encuentra un problema que es que su madre está enferma y va a morir. Pero no está permitido el entierro de musulmanes en el cementerio del pueblo, es solo para judíos. Entonces, bueno, ya se toma como una especie de batalla personal el conseguir que su madre pueda estar enterrada allí, ¿no? Entonces, a raíz de esa historia muy personal y muy dramática, es muy interesante ver cómo se va desplegando la película, ¿no? Y va haciendo un retrato de lo que ha sido la vida de esta familia, lo que ha sido para esta familia de beduinos asentarse en ese emplazamiento y bueno, y después pues toda esta lucha burocrática que es la misma en todos los países, por desgracia, hoy en día, ¿no? Es una tortura.
El vuelva hasta usted mañana.
Sí, desde luego, que no solo de la raíz aquí, vamos.
¿Te ha atrapado Jerusalén?
Sí, bueno, claro, no es que me haya atrapado, o sea, vengo fascinado. Es una... No sé, llevaba muchos años intentando ir a Jerusalén y tenía mucha curiosidad por conocerlo, la verdad, pero bueno, son estas ciudades que cuando llegas la realidad que te encuentras te desborda por todos lados, ¿no?
Hablando de eso, Felipe, ¿coincidió tu visita, tu estancia allí con el atentado,
sí,
con el ataque a los policías en el Monte del Templo?
Sí.
Con la muerte de estos dos policías.
Sí, pues esto visto por los ojos de un visitante, pues tiene incluso un doble interés añadido, ¿no? Que es ver lo que es una ciudad en un estado de normalidad absoluta y en un estado de anormalidad, ¿no? Y ver cómo se maneja todo ello, las reacciones que hay en la calle y demás, ¿no? Yo soy nacido en San Sebastián en el año 73, por lo cual el tema este de los atentados y demás, pues sí me ha retrotraído mucho aquellos años en los que es muy sorprendente, ¿no? Como hay un atentado realmente bestial, que es noticia en todo el mundo, pero sin embargo no lo notas en el día a día allí, ¿no? Y la gente... Bueno, es que a mí me ha parecido Jerusalén sobre todo un prodigio de convivencia. O sea, me parece increíble esta capacidad de vivir juntos y tolerarse y comprenderse gente de mundos tan diversos y de situaciones tan diversas, ¿no? Y creo que es el punto fundamental de Jerusalén, ¿no? Una ciudad milenaria y tan sumamente sorprendente en todos los sentidos. Sí, he tenido problemas para meterme a las salas de cine, porque realmente todos los estímulos que tienes en la calle son tan grandes y, bueno, y luego aparte la ciudad es una auténtica maravilla.
Ojalá puedas volver y hacernos una crónica tan maravillosa como la que nos has hecho hoy. La última pregunta, ¿con qué imagen te quedas de esta edición número 34, la 24ª edición del Festival de Cine de Jerusalén?
Pues mira, me quedo con dos imágenes en realidad. Una es el aspecto lúdico, que fue el día de la inauguración, que siempre para la gente que vamos a trabajar es una maravilla, porque te encuentras con gente con la que te vas topando en los festivales, es gente con la que tienes una cierta amistad, pero vives en países diferentes, no te ves mucho y tal. Y bueno, esto añadido con una proyección de una película muy interesante al aire libre es una maravilla. La otra imagen con la que me quedo, que sí estoy a este gusto de cinéfilo, es el descubrir películas desconocidas. Y para mí lo más desconocido que tenía allí, lo que no iba a tener acceso, era el cine israelí, que intento seguir siempre cada año lo que es posible, lo que circula por internet, lo que llega a España, que es muy poquito. Y bueno, y ya te digo, es un cine, yo creo que tiene una pujanza sorprendente, la verdad es sorprendente.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Felipe.
No, hombre, a vosotros, por supuesto, un placer.